a través de SMS, PayPal y otros medios de pago. Y logramos allí catapultar esta tecnología que la había venido desarrollando durante todo ese tiempo, desde el 2008 hasta que implementamos Club 40, que fue cerca del 2010. Y eso nos llevó a crear plataformas, a tener un juego que hasta ahora en Ecuador no se ha hecho algo parecido, que era un juego de 40, pero que podías interactuar con desde tu computadora con alguien que usaba un iPhone o un BlackBerry en ese tiempo. Uh-huh. Y podías jugar en tiempo real con una persona en BlackBerry. Entonces
hay una historia, ¿no? Hay una historia muy íntima en el juego, donde Adolfo Palacios prácticamente ya en un término donde ya iban a evolucionar el juego, ocurrió algo inevitable.
Sí, Adolfo Palacio fue el ideador de Club 40 en sí. Nosotros trabajamos con él en la parte de tecnología. Él fue quien realmente pensó en toda esta idea y adquirió inversión de José Luis Molestín en ese tiempo, que nos ayudó para trabajar y desarrollar esta tecnología. Entonces, antes de que, bueno, él obviamente falleció, uh-huh. Pato, que le decían, pero antes de que falleciera él, pues también ocurrió algo un poco trágico para nosotros como con este producto, porque habíamos conseguido el interés de un inversionista que ya estaba muy comprometido con llevar al juego a otro nivel. Queríamos ambiciosamente llegar a 1 millón de usuarios, a exportar ya esta tecnología y hacer otros juegos, claro, que tengan que ver con juegos multijugador, multiplayer, en tiempo real. Y para ese momento, cuando ya faltaba simplemente, digamos, el depósito del dinero, este inversionista también falleció. O sea, falleció antes. Entonces, eso creo que fue un punto de quiebre, porque obviamente bajoneó a todo lo que veníamos haciendo. Se estaba invirtiendo mucho más de la inversión inicial de parte de nosotros. Con mi compañía Comelbits estábamos invirtiendo mucho más en tecnología, porque ya habíamos sacado la aplicación de iPhone, la aplicación de BlackBerry, que fue algo extra de nuestra plataforma que en un inicio no se estaba pensando, ¿no? Porque era todo web, todo en Facebook. Hicimos un buen equipo con Adolfo. Luego que sucedió este trágico momento con el inversionista, uh-huh. Un año después, más o menos, fallece Adolfo. Entonces, ya ahí prácticamente decidimos no continuar con el juego. Sin embargo, hasta el día de hoy, en el fanpage, pues recibo muchos mensajes que dicen, bueno, ¿cuándo? Claro. ¿Cuándo activan el juego de nuevo? Era muy chévere. Yeah. Realmente era muy interesante la experiencia, porque cuando el juego se caía por A o B ese motivo, porque realmente aprendimos bastante allí en el tema técnico. Uh-huh. Cuando el juego se caía porque reventaban el servidor, yeah. La gente, si hubiera sabido dónde estaba la oficina, me iba a tirar piedras. Y era increíble, porque obviamente las personas no estaban pagando realmente por jugar. Algunos sí jugaban campeonatos, pero en los campeonatos nunca pasó algo
más relevante.
Sí, un error o alguna cosa en el servidor. Pero era así, o sea, el juego se hizo muy popular. Los primeros usuarios eran de Guayaquil, luego en Quito se incrementaron y doblaron a los usuarios de Guayaquil. Yeah. Eso fue súper interesante también. Habían otros juegos de 40, pero no pudieron contra Club 40.
Ah, ve, mira. Entonces, hay algo interesante también que estábamos hablando al inicio, ¿no? Por ejemplo, alumni de Startup de Chile en el 2011, Escape With You. Tenemos lo de la plataforma de CrimTex. ScaleWithYou y tu empresa CommeBit. CrypTex permite al emisor borrar el mensaje enviado a cualquier momento, así como fijar una fecha de caducidad predeterminada. Más demanda en el mercado para un servicio especializado. Un WhatsApp encriptado. Es decir, no pierdes la propiedad de lo que te envías. Tú todavía mantienes ese contenido. ¿Nos puedes explicar cuál fue la evolución entonces que ustedes tuvieron en ScaleWithYou, CrypTex o Hatch?
Sí, bueno, para desmenuzar un poco esa parte, luego de CommeBits, nosotros participamos en un sinnúmero de ocasiones aplicando a aceleradoras del extranjero, entre Startup Chile hasta Y Combinator, hasta Techstars. Startup Chile fue la primera aceleradora que nos aceptó con un proyecto que se llamaba Escape With You, que tenía mucho que ver con comercio electrónico, con este concepto de Groupon, pero para un tema de viajes y turismo. Y sumado a eso una especie de motor de inteligencia artificial que había detrás en el desarrollo para poder hacer recomendaciones en tiempo real de qué es lo que, basado en tus preferencias, de qué es lo que tienes que visitar o en tu ciudad, a dónde tienes que ir y cosas así. Entonces fuimos a Startup Chile y fuimos parte de esa segunda generación. La primera ronda de Startup Chile aplicamos, pero nos rechazaron. Y ahí el aprendizaje es que la aplicación que nosotros hicimos, todo lo que escribimos con respecto al modelo de negocio y ese tema, tenía una gran falencia de estrategia comercial. Porque éramos tres nerds tratando de entrar a un programa donde se necesitaba mucho más que solo tecnología. Y ahí es cuando me di cuenta que se necesitaba un equipo multidisciplinario, mucho más allá de la parte técnica, era la parte comercial. Entonces ahí fue esta unión con Miguel Torres y Gabriela Mejía, que eran que venían de un background un poco más offline, no tanto online, pero ellos nos ayudaron muchísimo en esa otra perspectiva, ¿no? Que nosotros carecíamos. Y nos unimos, hicimos un buen equipo, logramos entrar a Startup Chile en la segunda ronda, desarrollamos Escape With You. Luego de casi 2 años participamos en otro programa en Silicon Valley. Donde estuvimos 3 meses en California, en Palo Alto, y era un programa del Stanford Research Institute, el SRI International. Y dentro de ese programa pues teníamos diferentes mentores de Stanford, diferentes mentores de que eran ex CEOs de algunas compañías ahí en Silicon Valley, y aprendimos muchísimo. Ahí nos dimos cuenta que lo que estábamos tratando de hacer, y nos estábamos enamorando mucho de la tecnología, realmente de todo esto, inteligencia artificial, y básicamente a partir de un comercio que era de turismo ya se convirtió en otra cosa. Era totalmente distinto. Era nosotros lográbamos escoger imágenes y texto, contenido de Twitter, de Instagram, de productos artesanales que la gente descubría mientras viajaba.
Claro.
Y eso los poníamos en una página para poder hacer que la gente pueda visualizarlos allí y comprar esos productos. Pero una vez que los compraba una mermelada de Valparaíso, hecha en Valparaíso, porque todo esto fue desarrollado
en Chile.
La logística era un gran inconveniente, porque la persona, esta señora que hacía esta mermelada artesanal, sabía cómo hacer la mermelada y todo, pero no tenía idea de cómo probablemente empacar y segundo, cómo enviar y cómo hacer esto efectivo. Entonces, la logística fue un gran problema en nuestra experiencia con comercio electrónico en Chile. Y estábamos divididos entre ser un comercio electrónico y ser un motor de búsqueda de redes sociales. Claro. Y a pesar de que nuestra tecnología fue vetada por esta gente de Stanford, y teníamos una muy buena tecnología, eso no era suficiente, porque al final del día nadie estaba usando nuestra plataforma como nosotros queríamos. La estaban usando para comprar estos productos, pero no estaban usando esta parte de inteligencia artificial lo suficiente y no era... No llegábamos al crecimiento que queríamos.
Por un problema de logística. Entonces ahí se dieron cuenta del problema de logística realmente.
Sí, un problema de logística y también de desenfoque en el sentido de que no sabíamos si éramos comercio electrónico o éramos un...
Estaba en híbrido motor todavía.
Sí. Uh-huh. Entonces llevar esa innovación al mercado era una de los desafíos. Porque uno puede inventar algo, pero no se convierte en innovación hasta que realmente lo pones a prueba en el mercado. Y por más que sea como una super ciencia, si nadie lo usa, no sirve. Claro. Y bueno, de ahí nace Shipify realmente, de todo ese aprendizaje. Regresamos a Chile y logramos entender que dentro de nuestra plataforma, cuando la gente compraba, había un gran problema que era poder coordinar toda la logística y hacer más eficiente la logística. Entonces los couriers tradicionales nos cobraban un montón por hacer todos las entregas.
Y con ciertas restricciones también que hay también en varias partes.
Y restricciones de tecnología también, claro. Porque una de las cosas que les pasa a los couriers tradicionales es que si no encuentran el lugar, devuelven el paquete a la bodega y te cobran más por un segundo viaje para entregar.
Claro.
Eso no pasa en Shipify. Entonces... desarrollamos todo este nuevo modelo de negocios basados también en la economía colaborativa, porque Skills With You fue basado en eso. Estábamos muy muy apasionados por ese tema desde la época de grupo.
Claro.
Economía compartida, consumo colaborativo.
Entonces, en ese paréntesis, si me permites un ratito, entonces cortamos ahorita y porque hay para mandar un tema que es apropiado ahorita, porque hay que calor de Pototo y Filomeno, Tres Patines y el Tremendo Juez de 1960. Ya, lo vamos a escuchar ahorita. Ya.
Qué calor, parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas para acá. Ay, qué calor, parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas para acá. Cuando la lluvia termine de caer, cuando la lluvia termine de caer, los albañiles vuelven a pegar. Los albañiles vuelven. Que vino ayer se rompió.
Que la compongan si quieren continuar. Que a mano limpia no le meto yo.
Con la cegueta ve y córtame esa viga. Porque el cordón de las sentinelas no va.
Cegueta y viga, las dos de hierro son. Dame la cuenta que yo no trabajo más.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Ay, el que no tenga paraguas, el agua lo va a coger.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Recojan las herramientas porque se pueden perder.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Ay, si mañana sigue el agua, tendremos que suspender.
Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
coger. Si tú no tienes paraguas, el agua te va a coger. Ahorita va a llover, ahorita va a llover.
Bienvenidos amigos, seguimos con Luis Loaiza, emprendedor e innovador tecnológico, cofundador de Shipify. Como estábamos conversando, Luis, entonces lo de Shipify, el mantra es get ship done. Sí o sí, lo entregamos.
Sí.
Entonces ahí empieza todo.
Sí, con ese mantra realmente establecimos nuestra misión de usar la tecnología para conectar personas que pueden ser desde taxistas hasta aficionados a andar en bicicleta, uh-huh. deportistas. Personas que tienen una van, una camioneta, un auto, por medio de ellos que se registran en nuestra plataforma, hacer entregas de productos que se compran en comercio electrónico. Comenzamos en Belo Horizonte, luego de recibir una inversión pequeña en este programa llamado SEED en Minas Gerais, del estado de Minas. Y fuimos uno de los pocos que nos quedamos ahí y realmente perseveramos. Lo mismo que pasó con Startup Chile. O sea, muchos de estos programas, el emprendedor llega, trabaja, pero al final, si el proyecto o el emprendimiento no funciona, regresa a su país. Nosotros éramos muy difíciles de matar. Entonces llegamos a Brasil con la consigna de Get Shit Done. Y terminamos haciendo Get Ship Done con Shipify.
Yeah. Y hay un proceso de inversión también que ya está bastante avanzado y todo, ¿no? O sea, ya prácticamente
sí,
ya lo encontramos en otras ciudades ya ahorita.
Sí, Shipify empezó a operar en Belo Horizonte. Hoy ya hacemos entregas en Sao Paulo, en Río, en Santiago de Chile. Hemos crecido exponencialmente y hemos doblado en operaciones a muchos de nuestros competidores con nuestro concepto, que es muy diferente, porque si bien es cierto existen apps o compañías que hacen entregas en motos, este tipo de servicios no te entrega una cocina o no te puede entregar una lavadora o un colchón. Entonces usamos todo tipo de vehículos que está a disposición. Y lo que hacemos es hacer la logística de una forma más eficiente, usando una flota de personas que son parte de nuestra comunidad, los llamamos shippers.
Claro.
Y es una comunidad segura y verificada que nosotros nos encargamos de verificar a cada persona que se une a la comunidad. Entonces cada entrega que se hace, le llega una notificación a la aplicación de la persona y él acepta esa tarea y la va a entregar.
Y lo puede seguir también el recorrido, que
claro,
está siguiendo su producto, el pedido que se está haciendo y todo, ¿no?
Todo el tema de traqueo en tiempo real, lo cual couriers tradicionales no lo tienen.
Claro.
Una cosa es hacer un historial de la entrega, que es llegó a la hora tal en la bodega
tal.
Sí, pero te dan una lista, ¿no? Otra cosa es ver un mapa en tiempo real donde tú puedes ver una pequeña bolita donde está el shipper en tiempo real avanzando hacia su destino. Y ahorita estamos implementando un chat que básicamente tú puedes, eso es una unión que estamos haciendo con la mensajería de Cryptex, que está lanzando una plataforma para que cualquier aplicación embeba un chat dentro del sistema.
Entonces, básicamente, tú eres más el más apropiado para decir que no es el momento, todo tiene su tiempo.
Bueno, todo tiene su tiempo, pero no hay que esperar, ¿no? O sea, hay que perseverar.
Claro.
Creo que esto es de ir intentando con diferentes estrategias a que lo que estás ofreciendo funcione. Si en un momento no funcionó como tú pensabas, seguiste intentando con diferentes versiones, hasta que le diste con, le diste en el clavo con lo que realmente el mercado necesitaba.
Porque esa misma persistencia es la que te hace unir los puntos.
Claro,
porque tú estuviste, por ejemplo, en tiempo real. Ese es algo que siempre ha estado en ti, en cada cosa que has venido realizando.
Sí, entonces, todo el tema
de... todos los puntos ahí, ¿no?
Sí, totalmente. Toda la tecnología que desarrollé desde muy pequeño. O sea, hay mucha gente que está haciendo chats o lo que sea, pero yo comencé programando en el MIRC, en el IRC, haciendo bots y todos estos temas.
Ese programa ahora, feo, pantalla negra con esas cosas.
Sí, yo programaba en eso. De hecho, tenía un libro gigante de programación en IRC, en donde hacía diferentes cosas. Y mi pasión por todo este tema del tiempo real y hacer juegos también lo vengo llevando desde pequeño. Entonces, las plataformas que ahora tenemos son bien robustas en ese sentido. Shopify con esta tecnología logró captar una inversión muy importante de una empresa y un fondo de inversión del extranjero. Bueno, todo desde Cryptex también lo hizo en su tiempo el año pasado, pero ahora con Shopify pues esta inversión realmente va a ser muy importante para la empresa y muy importante en términos de conexiones y en términos también de cómo vamos a aprovechar de el prestigio que tienen estos inversionistas para lograr ir a diferentes mercados y no solo en la región de las Américas que pensamos estar, como México y Argentina, consolidar Brasil y Chile. Brasil es gigante, pero también ir a otros mercados muy interesantes en temas de probablemente África o el Medio Oriente o sea, inclusive Asia.
El abanico prácticamente se extiende. Entonces pasas a ser la bandera con economía colaborativa, porque esa es la base realmente de Shopify.
Sí, nuestra visión y todos tienen grabado esta consigna es lograr convertirnos en la compañía de más rápido crecimiento en tecnología para logística en la región. Queremos lograr hacer eso, todos estamos mentalizados para lograr eso, y todo esto se logra gracias a esta conexión con tecnología exponencial y la economía compartida. Vemos casos como Airbnb, es una compañía de hospitalidad que es una de las más grandes del mundo, sobrepasando algunas compañías hoteleras. Y por ejemplo para Marriott le puede tomar meses y años poner a disposición nuevas habitaciones en sus hoteles. Claro. Airbnb le puede tomar una semana. Lo mismo pasa con Shopify. A DHL, para aumentar su flota de vehículos a 200 vehículos, le puede tomar unos meses.
Claro, y teniendo toda la envergadura que tiene.
Exactamente. O sea, a nosotros nos toma una semana.
Claro.
Porque son vehículos que ya existen en las calles.
Claro. Son gente que también quiere colaborar o también quiere participar, obviamente, de todo el entorno.
Y ganan dinero. Y tenemos algo que se llama los Shopify Economics, donde ponemos un caso de shippers que están haciendo una buena suma de dinero mensualmente, solo trabajando como shippers en Shopify.
¿Hay algún requerimiento muy específico para ser shipper?
Claro, hoy en día obviamente hacemos una validación en base a récord policial.
Claro. Aquí en Ecuador, puntualmente, ¿no?
Estoy hablando de Brasil específicamente, donde nosotros operamos mayormente. Aquí en Ecuador hemos hecho algunos pilotos, pero no estamos operando oficialmente. Estamos haciendo algunos pilotos con algunos comercios por un tema de mercado, nada más. O sea, nuestra fuerza de operaciones está en el Brasil, definitivamente, y en Santiago, que ha crecido. Desde que montamos un piloto en Santiago de Chile, hemos crecido con solo una persona operando Santiago. O sea, ha sido impresionante. Y no se pueden comparar. En el tema de comercio electrónico, se hacen mucho más entregas en estos países y se mueve mucho más. pero tratamos de verificar el vehículo, los registros de ese vehículo, los registros de esta persona, y bueno, pasar por ese proceso para luego ser aprobados. Hoy en día estamos llegando a cerca de 6.000 shippers registrados. De esos, la mitad está verificado.
Ah, ya.
Ya, entonces, hay una lista de espera gigante.
Ya, sí. O sea, me imagino.
Y bueno, estamos mejorando el proceso de verificación, porque es un proceso muchas veces manual. Uh-huh. Lo estamos automatizando mucho más. Shipify es una empresa que recién empezó a operar hace 8 meses. Así que es muy nueva.
Ya.
Pero en esos 8 meses hemos logrado crecer de una manera que no es que no me lo imaginaba, pero superó mi expectativa realmente. Claro. Porque sí queríamos crecer rápido, pero creció mucho más de lo que nosotros
teníamos planeado. O sea, todas las expectativas se desbordaron prácticamente.
Sí, porque pensábamos primero establecernos en Belo Horizonte y en otra ciudad como São Paulo, pero luego de unas publicaciones en los medios, uh-huh, empezamos a tener requerimientos en diferentes ciudades, porque nuestra especialidad, Shipify, se encarga de hacer la entrega de la última milla.
Yeah.
O sea, no es de ciudad a ciudad, sino es de una bodega de un comercio hasta el cliente final. Uh-huh. Ahí es donde estamos haciendo una gran diferencia, y el problema de la última milla es algo que lo tiene DHL,
claro,
UPS, algunas compañías de logística muy grandes.
Entonces, con esa autoconfianza creativa, nos vamos a escuchar el tema Con la frente marchita, de Irene Varela.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros, y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel, y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto todo el rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Banderas de la patria de la primavera a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata.
Estás escuchando Pixel Radio.
Bienvenidos amigos, seguimos con Luis Loaiza, emprendedor e innovador tecnológico, cofundador de Shipify. Estábamos hablando del tema de la importancia y de la autoconfianza creativa que estaba hablando David Kelly, justamente. Entonces, a mí me parece muy interesante el tema de hasta dónde desarrollaron ustedes esa confianza creativa.
Bueno, eso yo creo que viene desde pequeño, tratar de hacer cosas. Creo que dentro del emprendedor de nuestra nueva generación, eso es algo que siempre estoy tratando de promover, que es esta nueva perspectiva del emprendedor. Es una perspectiva un poco más de ciudadano global. Un ciudadano que entiende lo que Neil deGrasse llama la perspectiva cósmica, y lo que hablan algunos astronautas cuando van al espacio, que se llama este overview, este astronaut overview. Disculpa ahí el inglés, pero en todo caso es ver esta esfera con ningún límite, ninguna línea que nos divida.
Claro.
Somos ciudadanos globales. Y creo que eso es algo que lo hablamos ahora en un programa que participé, que se llama The Young Leaders of the Americas. Uh-huh. Que fue un programa desarrollado por el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado. Y Obama, su gobierno, escogió a diferentes líderes y emprendedores de toda la región para participar en esto, y en una conversación también muy abierta con gente dentro del Departamento de Estado, con el Secretario de Estado, y eso fue muy, muy interesante. Dentro de toda esta conversación se habló mucho del tema de innovación y esta nueva perspectiva del emprendedor, y yo creo que va allí. Mucho más allá de la confianza creativa, también va esta nueva perspectiva de querer hacer significado para que en consecuencia hagas dinero, como lo dice un poco Guy Kawasaki. Y en ese sentido hay muchas formas de hacerlo. Crear soluciones que las de alguna manera las creas localmente, pero puedes ejecutarla con una visión global. Uh-huh. Hoy en día estamos creando tecnología en el Ecuador que está siendo usada en el Brasil, en Chile y en Estados Unidos.
Entonces se vuelve muy interesante que Estados Unidos, cuando te invitaron al Joint League of America, entonces está implementando la innovación como una política pública realmente, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que el gobierno de Estados Unidos, con Obama a la cabeza, ha tratado de involucrarse un poco más con los países de la región, tratar de hacer una inclusión de todos los países de las Américas, y en ese pensamiento, pues hay algunas cosas que este gobierno ha hecho. Este programa que empezó con nosotros va a seguir funcionando, y ahora pues se abre una nueva convocatoria para que ecuatorianos y diferentes ciudadanos de otros países apliquen y sean parte de esta experiencia. Hablar con el secretario de Estado, hablar con gente de la Casa Blanca, en el Departamento de Innovación, uh-huh, hablar con embajadores, fue algo que fue muy enriquecedor porque es un diálogo distinto, ¿no?, que ahora se hace con estos líderes o empresarios jóvenes de la región, que en algún momento, de aquí en 10 años, van a ser los próximos influenciadores.
Claro.
Y entonces, también conocer de mi parte, pues, personas en Costa Rica, líderes en Nicaragua, Cuba, Argentina, Brasil, que estamos alineados hacia esta nueva perspectiva del emprendedor, a ser ciudadanos globales más que nada y a tratar de ayudarnos en el sentido de crear soluciones que generen impacto.
Claro, porque creas nuevos conceptos ofreciendo nuevas experiencias, y de eso básicamente se basa también todo cualquier desarrollo que se implemente, ¿no?
Sí, hay un nuevo filósofo que le dicen el Timothy Leary de YouTube, se llama Jason Silva y lo sigo mucho, es uno de los hosts de Brain Games de este programa muy famoso, y él habla sobre, en uno de sus videos habla sobre el nuevo billonario. Y el nuevo billonario es aquel que puede impactar a un billón de personas de manera positiva con lo que crea, con lo que hace. Yo creo en esa perspectiva, uh-huh, como lo hablábamos ya anteriormente, de crear significado y como consecuencia creas dinero. Es un enfoque distinto, un enfoque que no tiene mucho que ver con ser emprendedor social.
Claro.
O sea, para mí esto es un
porque
tema muy personal.
Porque somos generadores de cambio. Ser generador de cambio no implica solamente a nivel social.
Bueno, yo creo, y lo creo muy fervientemente, en el sentido de que esto es una opinión personal. Todos los emprendedores que crean significado hacen un impacto social. Uh-huh. En el tema de tecnología hay un impacto social porque, a pesar de que estás haciendo tecnología, estás creando puestos de empleo de alto nivel intelectual, de desafíos intelectuales, algo que necesita el país, por ejemplo.
Claro.
Porque de nada nos sirve enviar a personas a estudiar al extranjero, que regresen y que no tengan trabajo.
Claro, cuando están prácticamente en la nada, o sea, te encuentras con una mano delante y otra atrás, con mucho conocimiento, mucha cultura, muchas cosas por hacer y por querer implementar, pero te encuentras atado de mano por las mismas circunstancias.
Entonces necesitamos más empresas, uh-huh, que tengan esa perspectiva de crear soluciones de aquí para ejecutarlas a nivel global y que necesiten estos desafíos intelectuales, porque no es lo mismo hacer un comercio electrónico simple y vender productos en el internet que hacer tecnología de punta o tecnología que tiene que ver con ya otro dominio de conocimiento. Entonces, creo que eso también genera un impacto social. Shopify definitivamente como concepto genera un impacto socioeconómico en un país que no es el nuestro. Y mucha gente nos agradecía en diciembre por tener dinero, uh-huh, por haber tenido esta oportunidad de trabajar como shipper y poder pagar las deudas que tenían.
Independientemente
en una crisis
si conoces
complicada,
o no conoces el tema o el término, tú lo que te estás haciendo solamente estás formando parte de Shipperfy. Sí. Pero te das cuenta que realmente son muchas personas mancomunadamente que están desarrollándose también con el tema.
Sí, claro, o sea, esta comunidad se enriquece al final del día porque ellos son unos emprendedores y manejan, uh-huh, su tiempo y hacen las entregas de manera independiente, obviamente usando nuestra tecnología. Nosotros cobramos una comisión, pero ellos pues están generando recursos, están obteniendo dinero por medio de esta plataforma.
Claro.
Y están ayudando al comercio electrónico, están haciendo que este tema logístico sea más eficiente. Entonces sí, o sea, creo que ahí hay, como decía, una nueva forma de ver las cosas para los emprendedores de esta nueva generación. El discurso viejo de quiero ser emprendedor porque quiero ser mi propio jefe, creo que es terrible, ya hay que abolirlo.
Claro.
Es como toda cosa,
como toda
pasado.
Idea que nació pero sin raíz, o sea, porque solamente
sí, porque,
nació,
o sea,
como
ser
un pensamiento
propio,
más ideal.
Ser tu propio jefe o ganar, o simplemente ganar dinero, no es algo muy significativo, ¿no? No estás creando ese impacto a 1 billón de personas.
Claro.
Entonces puedes ser billonario, pero no estás haciendo ningún impacto a nadie, no estás cambiando la forma como la gente usa algo o se comporta. Por ejemplo, crear un dispositivo móvil inteligente ha cambiado nuestra forma de comportarnos. O sea, hay un filósofo famoso que se llama Marshall McLuhan, que habla sobre cómo nosotros nos convertimos en lo que contemplamos.
Claro.
Y todas las herramientas que construimos nos construyen al mismo tiempo. Y eso es cuando nosotros construimos catedrales o edificios con arquitectura muy llamativa, interesante, inspiradora. Eso nos da una retroalimentación a nuestro cerebro y a partir de ahí creamos más cosas. Entonces todo lo que nos rodea, también las interacciones entre las personas que nos rodean, nos forma.
Es que el hombre siempre ha tenido, desde la historia de los tiempos, siempre ha tenido la capacidad de hacer prótesis, ¿ya? De transformar cualquier cosa y convertirla en una prótesis. O sea, puede ser mental o puede ser física, o sea, realmente, pero todo se convierte en una herramienta más allá de lo que necesita.
Sí, yo lo llamaría como un exoesqueleto, por ejemplo, una extensión. Por ejemplo, una extensión de la mente es el dispositivo móvil. Y es un medio diferente donde la influencia viene de ese medio. Nosotros estamos extendiendo nuestra capacidad de procesar información y de almacenar información por medio de teléfono inteligente, que hoy en día está en nuestro bolsillo. Después va a ser como
puede
un reloj.
Estar en el ojo, o puede estar en neurotransmisores nomás alrededor tuyo. O sea,
va a estar en nuestra mente en la próxima década.
Claro.
Entonces, esto va a pasar. Y la tecnología nos va a permitir, como siempre, mejorar nuestras capacidades, en este caso cognitivas. En otros casos, cuando hemos creado estos exoesqueletos, entre comillas, llamados carros o aviones, nos han permitido cruzar océanos mucho más rápido que lo que hacíamos hace 500 años. Entonces, la gente tiene que entender que involucrarse con el tema de tecnología es muy importante para nuestra generación. Es una generación que tiene que generar estos productos o servicios de gran impacto y que solo se crean con el conocimiento ejecutado. Porque el conocimiento almacenado en nuestro cerebro sin ejecutar es capital muerto.
Claro.
Entonces, creo que allí es un tema que es de interés de los académicos y de los emprendedores, tratar de ese conocimiento ejecutarlo para crear soluciones. Y hay muchos emprendedores que ecuatorianos que lo han hecho en el pasado. Necesitamos en la región, en Latinoamérica, un Google. Aún no lo hay. O sea, un Google que realmente se establezca una compañía así, que mueva una gran cantidad de dólares en inversión, una gran cantidad de innovación tecnológica, y poder en la información también que tiene Google hoy. Pero no existe en Latinoamérica todavía eso. Creo que se están formando esta nueva generación y los tiempos obviamente han cambiado. Cuando yo comencé en el 2009 no se hablaba para nada de inversionistas
ángeles
en tecnología. No se hablaba para nada de emprendimiento, como ahora ya es casi que una palabra que la han usado mucho.
Ojalá que no se prostituya nomás, nada más.
Yo creo que la palabra innovación se ha prostituido un poco, pero tiene que pasar. Yo creo que es cuestión de tiempo. Entonces, el tiempo nos dirá quiénes quedan y quiénes no.
Exactamente. Mira, no, con ese pensamiento nos vamos a escuchar el tema de Wilfredo Pío Leiva Pascual, más llamado El Mentiroso, una figura de Buenavista Social Club con los Hijos del Son Cubano. Tema: Vine pa' ver.
La Habana sana con un dos sin desespero. Vengo con tremenda gana. Gracias a toda la gente que está aquí haciendo posible que esto sea para ti y para mí. Yo voy a decir, suavecito en la mañana, me levanto tempranito, vengo aquí a formar lo mío. Suavecito con mis ritos, mis rituales, a formar lo que quiere la gente natural.
La lengua no es hueso nada. Oye, la lengua es una cosita, mira, que sirve para gozar. Si no la sabes usar, baila conmigo este rap. Caballero, va pa' acá, qué rico, va para allá.
Estás escuchando Pixel Radio.
Buen día, amigos. Seguimos con Luis Loaiza, emprendedor e innovador tecnológico, cofundador de Shipify. Entonces, ¿cómo hacemos para que los jóvenes, los millennials, se conecten y que no pierdan esa, que no sea un agujero mental que tengan?
Bueno, definitivamente nosotros tenemos que cambiar nuestra sociedad hacia una sociedad de conocimiento, donde el conocimiento ahora, y esto pasa en todo el mundo, es una de las materias primas más importantes, porque para empezar a ser un país que salga de esta de crisis, debemos empezar a exportar conocimiento, pero mucho más de lo que ya lo hemos hecho, porque probablemente hay algunos emprendedores que ya estén haciendo eso, pero tenemos que ser igual de fuertes como lo somos en otras cosas, en exportar flores o banana
o camarón,
en tratar de exportar conocimiento. Y eso no, y eso es un discurso que hasta políticos han usado, pero ¿Cuál es la realidad?
Uh-huh. Cuando la vida aprieta y cuando realmente el día a día te corroe.
Sí, y hay que empezar a ejecutar. Es importante empezar a ejecutar y no esperar a tener una gran infraestructura para poder empezar. Nosotros empezamos en un cuartito pequeño en el centro, uh-huh, compartiendo una oficina con una abogada, hasta que logramos hoy en día tener dos empresas y captar más de $1,000,000 en inversión del extranjero, que son divisas que entran al país, claro, y solo en base de tecnología. Entonces, creo que se necesita tiempo, obviamente, de perseverar, pero esta sociedad tiene que ir cambiando hacia esa nueva perspectiva del conocimiento aplicado a una generación que crea significado, y estos millennials pues tienen que tener ese sentido de urgencia a entender estas ciencias. Nuestra sociedad sigue haciendo mofa y chiste de por qué nos han dado Baldor y malas, claro, matemáticas.
Sí, exactamente.
Y es increíble porque es una sociedad que ignora muchas cosas. Es una sociedad que obviamente, si su perspectiva y su enfoque es orientado a seguir exportando nada más materia prima o elementos que encontramos en la industria de la agricultura, nos vamos a quedar en eso. En vez de evolucionar hacia otro tipo de negocios, de exportaciones, que es el conocimiento. Entonces, cambia mucho cuando vemos todos estos elementos en la sociedad y el interés de los líderes, de los jóvenes líderes de hoy, quiénes son los jóvenes líderes de hoy, cuál es la filosofía de ellos, a quién están siguiendo todos los, o al menos identificándose. ¿Cuáles son estos nuevos jóvenes? O sea, la mayoría no están hablando de cómo exportar conocimiento, o la mayoría tienen temas triviales de conversación. ¿Cuál es el interés? Y es cómo hacer que el joven empiece a interesarse en las nuevas tecnologías, en la ciencia. ¿Cómo ponemos más mujeres en tecnología? ¿Cómo hacemos más mujeres líderes en ciencia en el Ecuador? Yo soy parte de una comunidad que se trajo desde el extranjero, llamado Girls in Tech. En donde es una comunidad y una red global de mujeres en tecnología, y creo que ahí hay un gran impacto. Tratar de cerrar esa brecha. Tengo una gran amiga de la Argentina que se dedica a eso y trabaja en tratar de cerrar esa brecha de tener más mujeres en tecnología. Una brecha de género.
Claro.
Entonces creo que allí también hay un gran impacto que hay que hacer y que trabajar, porque eso nos va a permitir también como sociedad inclusive crecer económicamente. Tener a más mujeres en tecnología y en ciencia ejecutando ese conocimiento en empresas innovadoras que tengan inversión extranjera, definitivamente va a ayudarnos a como sociedad a crecer.
Claro, pero hay un tema también, o sea, aunque se puede trasladar fácilmente la culpa como es hacia las instituciones, hacia la educación, como se está manejando ahora, pero también hay que asumir una mea culpa también de parte del alumnado. O sea, porque, por ejemplo, tenemos el ALEP, como le digo yo al internet, que prácticamente está todo el conocimiento ahí, un poco de disciplina y de conocimiento es necesaria también para esa persona, que si quiere hacer algo, que si quiere cambiar su entorno, cambiar su mundo, su microcosmo, entonces lo puede cambiar fácilmente tras el desarrollo, porque cualquier carrera te va a indicar solamente un camino, pero eres tú, a través de todos los conocimientos que hay, que dará de ese camino un valor adicional.
Sí, o sea, creo que hay muchas personas que son curiosas. Básicamente todos deberíamos ser científicos casi en estas nuevas décadas. Deberíamos ser todos científicos, deberíamos ser todos curiosos. El elemento básico para ser un científico es la curiosidad,
la observación,
y tener un sentido de urgencia de querer saber cómo funciona algo o cómo hacer que funcione algo. Entonces creo que eso impactaría bastante en la economía. Solo tener ese diferente enfoque. Y hay un término muy interesante del que hoy se habla en Estados Unidos, que se llama FOMO, Fear of Missing Out, y es basado en toda esta desesperación que la nueva generación tiene, estos millennials que les llaman, en revisar a cada momento el dispositivo móvil para ver qué actualizaciones hay en diferentes redes sociales. Eso, si lo trasladamos a algo positivo como emprendimiento, yo creo que es ese sentido de urgencia de tratar de no perderse, no perder el tiempo y hacer cosas. Por una cierta parte, creo que necesitamos más sentido de urgencia en tratar de crear cosas y pensar de aquí en 10 años qué queremos ser, o un país que se siga derrumbando por política, o un país que se convierta en el próximo Singapur de Latinoamérica.
Exactamente.
Y eso lo vamos a lograr solamente con ese individualismo que, unido, se forma un colectivo inteligente.
Exactamente, ahí es donde viene a cambiar y a trastocar todas las sociedades, realmente.
Sí, yo creo que falta eso, falta que se ponga de moda el hecho de crear cosas innovadoras. Falta que se ponga de moda en la sociedad, en los jóvenes, no salir en un programa de televisión, sino ser un innovador de impacto global. Cuando nosotros entendamos que eso es más importante, vamos a tener los próximos Messi, los próximos Ronaldos, los próximos falcaos.
Y no solamente en el fútbol.
En la tecnología.
Claro.
O sea, hablo de tener esos Messis, pero en la innovación, en la tecnología.
Buenísimo. Mira, ¿y cómo se contactan contigo, Luis? ¿Cuál, el que quiere tuitear contigo o el que quiere conversar?
Bueno, sí, en Twitter estoy con el arroba Luis Loaiza, Loaiza con I latina y Z, y ahí me pueden, bueno, pueden seguir algunos pensamientos locos que tengo, y bueno, me pueden escribir ahí en mensaje directo.
Bueno, buenísimo, Luis. Yo te agradezco mucho por haber venido, y cerramos con el tema de Jamiroquai, You Give Me Something.
Gracias.
When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep, and every movement carried much mystique. Right then I'd carry on to you. I knew my heart belongs to know you. You give me something, something that nobody else can give. And my heart started thumbing. You know now you're the one I truly know I did. Like the sunbeams from a perfect summer day. Heaven only seems a step away. When I'm with you, I'll just celebrate.
Todo comenzó como una idea.
Una luz que se encendió en el puerto.
Porque así pasó aquí, o sea, yo no tenía solamente la idea en mi cabeza, y después de subir, bajar, sufrir, llorar, reírme, pasar sola meses y meses sin clientes.
Puerto Pymes nació de la necesidad de crear contenidos importantes para el emprendedor.
Siempre va a haber problemas, pero creo que la clave... Hay dos cosas importantes. Una es buscar el objetivo, buscar el camino, enfocar qué es lo que quieres ser. Y lo otro es no claudicar.
También de dar a conocer las experiencias de aquellos que no se dieron por vencidos. Puerto Pymes, alma emprendedora.
Mientras trabajes para alguien, siempre va a depender de terceros. Y eso no es estabilidad. Estabilidad es cuando tu vida está en tus manos.
Puerto Pymes.
Alma emprendedora.
Su programa de radio y redes.
Tú nos escuchas en www.pixelradio.es. Estás escuchando Pixel Radio.